Saludos, me encuentro en la ciudad de Sao Paulo y sí, a 13 días de la primera elección después del impeachment contra Dilma Rousseff, y una elección que aparentemente parece que va camino a ser una de las más polarizadas desde la redemocratización en Brasil, y entonces con mucha expectativa en lo que pueda ocurrir aquí en este país que es gigante, en medio de Sudamérica, ¿no?
¿Hay datos de últimas encuestas, Nacho?
Sí, última encuesta de hoy. Están surgiendo encuestas cada 3 días más o menos. Última encuesta que tenemos de hoy a la mañana es de la agencia BTG Pactual y muestra que Jair Bolsonaro, el candidato de ultraderecha, se mantiene en primer lugar con 33% de la intención de voto, pero sin crecer ya no se ve un crecimiento por parte de Bolsonaro, pero sí que se ha establecido con ese porcentaje. Y lo que sí se ve, la modificación que se ve es el rápido ascenso de Fernando Haddad desde que lanzó su candidatura por el Partido de los Trabajadores, después de que el Tribunal Electoral rechazase la candidatura de Lula, y en poco más de 15 días un ascenso rapidísimo de Fernando Haddad en las encuestas. Ahora aparece ya con 23% a solamente 10 puntos de Jair Bolsonaro, y ya se despega del resto de los candidatos Fernando Haddad casi por una distancia de 9-10 puntos. Es decir, que ya se comienza a consolidar el panorama hacia una tendencia entre una segunda vuelta entre Jair Bolsonaro, candidato de ultraderecha, y el candidato progresista del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad.
Bien, ¿y cómo viven los brasileños la situación general, económica, social? ¿Se nota mucho, digamos, algún descontento con las actuales autoridades?
Sí, hay factores. Entre los rasgos más importantes de esta elección es el repudio a la corrupción en amplios sectores de la sociedad, y también un gran repudio al golpe parlamentario contra Rousseff, al impeachment que se dio para destituir a Dilma, y las políticas que fueron instaladas después del golpe parlamentario. Hay que decir que durante el gobierno de Dilma, el último año del gobierno de Dilma, con un gobierno muy deteriorado por la disputa que tenía con los sectores conservadores que buscaban retirarla del poder, ya había un inicio de unas políticas más de carácter más neoliberal. Después estas políticas se acentuaron con una velocidad extraordinaria durante el gobierno de Michel Temer. Se avanzó en la privatización de Petrobras, de Electrobras, que es la mayor energética latinoamericana que se encuentra aquí en Brasil. También la venta de otras empresas de carácter privado, pero empresas brasileñas, como Embraer, que es la empresa de producción de aviones en Brasil, que es uno de los pocos países que tiene producción propia de aviones, y que está en proceso de privatización la Boeing, la estadounidense Boeing. También otras políticas de ajuste económico, también de carácter neoliberal, como la reforma laboral que instaló Michel Temer, que abrió paso a una mayor tercerización e informalidad laboral, y que no trajo resultados en cuanto a las altas tasas de desempleo en Brasil. Casi contamos con 13 millones de desempleados y casi el mismo número de empleados, de subempleados, es decir, que no consiguen acabar con una jornada laboral normal durante la semana. Y también también otras políticas como el congelamiento de la inversión social por 20 años. De aquí hasta el 2036, el gobierno de Michel Temer congeló la inversión en salud y educación en Brasil, un país con una desigualdad social, como saben, tremenda históricamente. Y bueno, esas políticas se acentuaron con una velocidad muy rápida, en torno de 2 años, el gobierno de Michel Temer, en alianza con el Partido Socialdemócrata Brasileño, que es el partido que justamente perdió las elecciones con Dilma Rousseff, ha conseguido instalar todas esas políticas que en este momento también se encuentra mucho rechazo en la población. Hay que destacar que el candidato de Michel Temer, Enrique Meirelles, el ex ministro de Hacienda de Temer, no consigue superar cerca del 2% de la intención de voto hasta el momento. Está totalmente fuera de alguna expectativa en la elección presidencial. Y ocurre algo parecido con Geraldo Alckmin del Partido Socialdemócrata Brasileño, mismo partido de Fernando Henrique Cardoso, y Aécio Neves, que perdió la elección con Dilma Rousseff, que está en torno del 7% en las encuestas, entre el 7 y 9% oscila Geraldo Alckmin, y también muestra un gran rechazo de la población a estos sectores que implantaron políticas de carácter, si se quiere, más neoliberal, después del golpe parlamentario contra Rousseff.
Nacho, te va a hacer una consulta nuestro compañero Marcelo Taborda, a quien hemos invitado hoy aquí al programa.
¿Qué tal, Nacho? Buenos días. Quería consultarte específicamente, pensándolo en un casi seguro balotaje que tendrá lugar el 28 de octubre, Saber, por ejemplo, qué visión tenés acerca de los apoyos que podría sumar Fernando Haddad dentro de los candidatos Ciro Gómez y Marina Silva, por ejemplo, si está estructurado o sobreentendido que va a haber un trasvase de votos de estos partidos hacia el candidato del PT, y por el otro lado, al estar tan bajo también tanto Geraldo Alckmin como Enrique Meirelles, si va a haber un trasvase de votos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, del PSDB, al candidato Bolsonaro, que a pesar de ser cuco y que todo el mundo pensaba que se iba a caer en las encuestas, se mantuvo y está casi seguro para el balotaje, ¿no?
Sí, Bolsonaro por un lado se mantuvo, y además el suceso del atentado que sufrió dio un aumento de votos a Bolsonaro. También ocurrió un punto importante, que Bolsonaro ya no quería participar de los debates electorales, me estoy anunciando con otro tema, pero no quería participar de los debates electorales, y después del atentado quedó fuera de los debates electorales automáticamente. Entonces eso consolidó totalmente el camino de Bolsonaro en este momento en las encuestas. Por otro lado, como me preguntabas, ¿cómo será el traspaso de votos? Por el lado de Ciro Gómez, candidato de centro-izquierda, digamos, a Fernando Haddad hay un paso casi obvio, un traspaso casi obvio de los votos. Veremos si consigue lograrlo, pero la propuesta de Ciro Gómez será esa. No lo ha declarado hasta el momento porque todavía está en disputa en el tercer lugar con Fernando Haddad para disputar el segundo lugar hacia la segunda vuelta, pero hay un traspaso que será obvio en ese sentido, porque inclusive es un candidato muy cercano al Partido de los Trabajadores, Ciro Gómez, inclusive ex ministro durante gobiernos del PT. Por otro lado, en este momento se ve un traspaso mayor de votos de Geraldo Alckmin hacia Haddad que de Geraldo Alckmin, que es un candidato típico de la derecha, hacia Jair Bolsonaro. Entonces, por ese lado, el panorama para Fernando Haddad se muestra satisfactorio. Lo que sí puede ocurrir es que haya otros sectores, candidatos más pequeños, más aliados si se quiere, lucha o discurso de lucha contra la corrupción, y más aliados al sector bancario, que sí darían traspaso de sus votos a Jair Bolsonaro. Lo cierto es que Jair Bolsonaro, hasta el momento, en la última encuesta en la que surgió hoy, cuenta con 33% de los votos consolidados en primera vuelta. Eso es un número muy grande hacia la segunda vuelta. Hasta ahora las encuestas muestran un posible empate técnico en segunda vuelta entre Fernando Haddad y Jair Bolsonaro, y solo Ciro Gómez aparece como candidato que podría ganarle a Jair Bolsonaro en segunda vuelta. Lo cierto es que también Ciro Gómez se ubica en tercer lugar, entonces veremos qué ocurre con Fernando Haddad. Otro punto muy importante es que el próximo día 29 habrá una marcha organizada por mujeres contra Bolsonaro en diferentes puntos del país, también en otras ciudades del mundo, y ahí se prevé ya una baja en el porcentaje hacia Bolsonaro, también una gran campaña de artistas contra las políticas conservadoras de Bolsonaro, contra los rasgos homofóbicos del candidato, también machistas. Y supongo que de ahí habrá una baja en los porcentajes de intención de voto de Bolsonaro, pero todavía el panorama es incierto, y lo que sí puedo asegurarles es que Bolsonaro cuenta con 33% casi consolidado hasta el momento.